Buenas tardes, ya es miércoles 9 de diciembre de 2015, con la Navidad a la puerta y las elecciones del día 20 de diciembre para elegir representantes al Congreso y al Senado. Después de un largo puente, estamos aquí de nuevo con ustedes de miércoles a miércoles, hablando para hablar de la actualidad palentina con Pablo Espina y Manuel Manrique. Les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, que les acercamos a ustedes todos los miércoles en directo a partir de las 5 y que luego pueden escucharlo ustedes a gusto del consumidor, como suele decirse, bien a través de nuestra página web radiocolores.es o en las redes sociales, en Facebook, buscan ustedes Radio Colores Palencia y allí también pueden encontrarnos. Nos pueden oír a nosotros y a nuestros compañeros toda la programación de esta nuestra emisora durante las 24 horas del día a través de nuestra emisora en el 107.7, como les he dicho, o bien con todas, a través o por el medio de todas estas cosas que nos facilitan las nuevas tecnologías. Pablo, Manolo, Pablo, ¿cómo estáis?
Bien. De resaca un poco de un puente tan largo, pero una resaca provechosa. Pero
eso, bueno. Eso iba a preguntaros, ¿qué tal como ha ido el puente? ¿Habéis estado en el pueblo?
Sí, ahí hemos estado.
Sí, yo también.
Yo, tristemente, comprobando lo del cambio climático, la naturaleza ya no es lo que era. Yo qué sé, si en este puente he estado 8 o 10 horas andando por el campo, no creo que me haya cruzado con un pájaro.
Pero bueno, ¿cómo es posible eso?
Es muy triste. No sé, perdiz ha desaparecido. Pues ¿por qué? Pues bueno, pues un tema largo. Primero por las condiciones del clima, parece que estamos en primavera en vez de en un invierno. Los cereales y eso están desarrollados terrible, y luego las prácticas culturales y el uso de fitosanitarios pues merman y se van notando cada vez más.
O sea que ni el grajo, que tenía que volar abajo, ahora se ve por el campo.
Fíjate que ni el grajo. Estuve en la raya de andando, entrar en la raya de Santoyo y Astudillo, que siempre es una zona de alfalfas y de tal, a ver si veía las abutardas, que suele haber unos rebaños de abutardas por la zona.
Las bandadas de abutardas, ¿no?
Bueno, como son tan grandes, le vamos a dar
rebaño,
ya
casi,
que no ves un rebaño de ovejas, pues a ver si conseguimos ver rebaños de abutardas.
Casi piara.
Pero es preocupante, ¿eh? Es un tema preocupante cómo el paisaje y todo eso va cambiando. Uh-huh. Pero bueno, todo se solucionaba después con ponerse a azumbre de vino en la bodega, y con lo cual ya por la tarde será más llevadero.
Nada, les vamos a recomendar a ustedes que en lo sucesivo tengan el diccionario a mano, o si están sentados frente al ordenador, que también consulten la página de la RAE, porque Manolo y Pablo nos van a traer alguna palabreja de esas que los que somos de pueblo, pues también vamos a usar, así para cuando uno se pone morado de vino, como también se decía. Mi pueblo también se decía aquello de que estás azufrado, ¿no?
Sí.
No sé por qué, si es que el olor a azufre también trastoca un poco, ¿no?
Más por ahí que el olor a azufre en la bodega sería cuando salías.
Cuando salías, ¿no?
El olor de azufre. Pero la azumbre lo llevas dentro y vas más feliz.
Sí, sí. Sin frío ni nada de eso, ¿no?
Nada.
Oye, ¿en Maltanás, Pablo?
Bueno, pues yo he estado más en Antigüedad y también asistiendo a la transformación esta de los oficios agrícolas de antes, picando leña.
Picando leña.
Y ver, eso, la transformación
a ver,
antes.
Acláranoslo, una... porque picar no es lo mismo que cortar.
No, una vez que se ha cortado la leña,
hay que picarla,
hay que hacer los ratillos para meterlos luego al boquete en Antigüedad y a la gloria en Baltanás.
En Astudillo también.
Y entonces, pues eso, la transformación que os decía, que antes era una subsistencia y había que tener leña, y ahora lo tomamos como un hobby. Fíjate, un puente que has estado disfrutando picando leña, pues fenomenal, oye.
¿Y también te has arrumbado de vino?
Yo ha sido más lo gastronómico. También vas, rompes todas las barreras y no te acuerdas de los análisis de los triglicéridos para nada. Al contrario, les alimentas un poco más.
Manolo, he oído por ahí que creo que se atizó para el cuerpo un jabalí con patatas que estaba tremendo.
Sí, eso para empezar.
Sí, para abrir boca, ¿no?
Eso para empezar, como Asterix y Obelix, pero muy bien, disfrutando el pueblo. Además, la temperatura ha sido muy muy buena, también dando algún paseillo por ahí, pero vamos, disfrutando.
Pues yo también tuve intención de ir a Saldaña, y vino familia mía de Madrid y todos los planes que tenía pues se trastocaron un poco, pero bueno, bien, aquí en Palencia tampoco se estuvo mal. Pero vamos a seguir, si te parece, Manolo, y si os parece, Pablo, con Baltanás, porque después que nos has contado lo bonito, lo agradable, todo esto que ofrece el pueblo cuando uno va en días así de asueto, también está por ahí la mala, la triste noticia de que no ha habido posibilidad, forma de salvar la empresa conservera y que, bueno, 30 sí. empleos, la mayoría femeninos, se van al traste, ¿no?
A mí me sorprendió la noticia allí, lo leí en la prensa y luego ya lo... Y la verdad, pues es un jarro de geografía para estar... Imaginaos en un pueblo, el periódico habla de 30 personas, 30 desempleadas que hay... que es una progresión geométrica, porque 30 desempleadas son más o menos 30 familias en una población de 1.100 habitantes, pues yo creo que es muy, muy importante el hecho de quedarse sin recursos.
Más comercio, todo.
Claro, efectivamente. Entonces, bueno, parece ser que la empresa esta, vizcaína, como que no tenía bastantes fondos y tenía que pedir un préstamo y se lo solicitaba a la Junta y la Junta parece ser que no lo podía asumir. Por todos los temas legales. Y luego, por otro lado, parece que se ha considerado improcedente el despido y entonces pues puede ser que estas personas pues cobren en vez de 20 días que les correspondían, pues parece ser que van a cobrar 45 días del salario por año trabajado.
Alfogas.
Eso que, entonces, pero bueno. Que Baltanar no ha llegado... Las reuniones aquella que hubo el jueves, viernes, puede ser en Valladolid, de las industrias punteras agroalimentarias con la señora ministra, en las que se hicieron unas loas a los productos, a las materias primas y a la labor de la agroalimentación como creadora de empleo y no sé qué, parece que a Baltanar no llegó.
No.
Y las promesas de que hemos mejorado tampoco. Vaya por Dios.
Y luego la incredulidad que tenemos nosotros, que yo creo que va con los del Cerrato y con los de Palencia.
Me vais a perdonar, porque
hasta que no lo veamos.
Me acabas de traer la memoria, Manuel, eso de España en serio. Sí. Con estas cosas, no sé.
Pues
tan en serio, en Baltanás de seriedad nada.
No, imagina, os acordáis que hace poco hablábamos, bueno, había esperanzas, que había aparecido, no era una, yo creo que había dos o empresas que estaban interesadas, y dices, jo, qué bien, pero eso, yo sí que transmitía un poco de incredulidad todavía, hasta que no lo ves encima de la mesa, y mira, se ha cumplido, por desgracia, y ahí está, se quedará como un edificio más, y pues bajará la población probablemente otra vez, y la misma cadena de lo que está pasando en este entorno nuestro.
Fíjate, el viernes, que es la realidad, lo que pasa que perdemos tan pronto el sentido, digamos, histórico de las cosas. El viernes estuve yo en Peñaranda de Bracamonte, ¿no? Que fuimos a Salamanca. Y de esas cosas que entras en un pueblo feo, feo con dolor, pero que te llama mucho, mucho la atención, te llama... Porque empiezas a ver que en un pueblo de Castilla, llano y tal... Pues empiezas a ver grupos de casas nuevas, de pisos nuevos, urbanizaciones. Entonces tú dices, esto de la agricultura no puede generar. Ves un edificio altón muy grande, que una fábrica de harinas, pero eso, la fábrica de harinas ya les llegó la estocada hace bastantes años. Entonces, comiendo allí en Peñaranda, pues dije, esto de Peñaranda yo no desconocía completamente su historia y decía... No, es que en Peñaranda antes vivimos del calzado, hasta que aparecieron los chinos y nos dijeron, había 5.000 personas trabajando en el calzado, producíamos 15.000 pares cada empresa, ¿qué tal? Digo, ¿y ahora qué? Pues una empresa de dulces que daba trabajo a 500 personas, una empresa de dulces Duna o algo así, dice, exportan a todo el mundo... Y 50 otros 50 empleados en una empresa del caucho, dijo él. Claro, tú lo pensabas, es un pueblo sin historia, feo, pero es un pueblo con vida. Es un pueblo con vida, claro. Y al final, ¿qué es? Pues que genera la riqueza, la genera el trabajo y la industria. No
eso
la genera
claro.
Ni turismos ni nada. Tienen un sitio muy agradable de comer, con cierta fama del menú y bien elaborado y bien cuidado, pero claro, es un sitio que lleva muchísimos años creado en función de la de lo que generaba el eso. Entonces, claro, tú te vas a los demás, vas ahora, por ejemplo, Venta de Baños, Guardo, Monzón, Se acabó la industria, se acabó la vida.
Claro,
por
claro.
desgracia, sí es.
A mí lo que me sorprende de todo esto, fundamentalmente de lo de Baltanás, es el poco eco mediático que tiene este tipo de noticias y la escasa reacción de la gente. Sobre todo en una tierra en la que se ha dilapidado dinero para proyectos que al final han fracasado estrepitosamente, pero dinero, muchísimo dinero, seguro que multiplicaba exponencialmente el que necesitaría esta empresa para seguir adelante con la industria conservera de Baltanás. Y no sé, está tan adormilada, tan anestesiada esta sociedad que no hay reacción ante ninguna cosa. Es que estamos hablando de un pueblo de la provincia de Palencia que tendrá Baltanás, 1,000 y pico habitantes.
Sí, 1,200, 1,100 por ahí. Bajo mucho, igual algo más, pero vamos.
Bueno, que se ha ido una empresa al garete con 30, fundamentalmente mujeres trabajadoras, con el nivel de paro que tenemos aquí, y que no se escapa nadie de reflotarla. Desconozco la situación financiera y económica de la empresa y la viabilidad o no de ese crédito que, según cuenta Pablo, necesitaba para salir adelante. No sé si vía aval de la Junta, me imagino que a devolver en un periodo de años, pero no sé, da rabia, choca muchísimo esto, y sobre todo a mí personalmente lo que más me duele es esta, la pasividad que tenemos los palentinos, que no sabemos reaccionar ante cosas de estas, cuando era un motivo para haber salido con pancartas a la calle, concho, y... Y habernos olvidado un poco de otras cosas.
Bueno, en mi pueblo se hizo manifestación también y aquí vinieron, te quiero decir que respuesta ha habido por parte de los trabajadores, pero sí que es verdad que a nivel de instituciones como que está un poco cojo el asunto, ¿no? Imaginaos qué sangría puede producir a un pueblo una situación de estas. Y claro, yo me imagino lo que hemos dicho otras veces, el tema polígonos, que está todo ahí, que han invertido... Claro, la administración se puede refugiar en decir, no, si nosotros ya hemos invertido, dejamos el sitio para que vengan empresas, pero no vienen. Yo creo que ahí ha fallado alto.
¿Y qué ha calado en la gente, creo, la política del verlas venir? Y ya se arreglará todo. Tipo del gobierno, ha calado en esa gente y luego decir, bueno, no te preocupes, no pasa nada, tranquilo, ya se arreglará, y todo es con el bombardeo. Yo creo que influye, y por desgracia influye muchísimo, que el caladero de votos está en Castilla-León, está en Castilla-La Mancha.
Pase lo que pase,
¿no? Pase lo que pase,
aunque se hunda el cielo.
Hagan lo que hagan. Ya pueden comprar a los medios de comunicación como les tienen comprados, que no voy a decir que no informan, sino que les tienen comprados con subvenciones, ayudas, publicidad, como sea, pero les tienen comprados, y aquellas noticias que nos interesan no se publican ni se da caña. O sea, no como no hay ninguna, luego hay población envejecida que solo está esperando el camino del cementerio sin ninguna ilusión, que a la vez esa desilusión
esa
la transmite a la poca gente joven, cantidad de gente joven que sigue marchando, que no encuentra nada, que tiene que, parece que estamos viviendo los años 50-60 cuando vimos desaparecer y despoblar todos nuestros pueblos de Castilla. Y la gente, como dice, no se consigue nada. Antes por lo menos había la ilusión de poderse mover para ver si cambiaba. Por otra parte, también la culpa de los empresarios, ¿eh? El empresario...
No, aquí nadie está exento de
culpa. El empresario que viene, vive las vacas gordas, saca sus dineros, saca sus rollos...
Claro. Porque no hay amor a la tierra, no hay vinculación, se ha perdido la solidaridad, todo es individualismo, todo es esta economía neoliberal del beneficio, cuanto antes y más grande mejor... Y todas estas cosas deshumanizan hasta el mercado laboral, ¿no? Es tremendo, pero yo es que no me resisto, de verdad, porque a mí lo del paro femenino en Palencia es un tema que no me insisto aquí, cada vez que tengo oportunidad de dirigirme a todos ustedes, señores y señores oyentes, de repetirlo. No puede ser, y sobre todo en el medio rural, la mujer es la base del futuro de los pueblos, y si no se apoya a las mujeres en los pueblos, adiós los pocos que quedan. Al final tendremos Saldaña, Guardo, Aguilar, Cervera, Venta de Baños, Dueñas y Palencia, y todo lo demás absorbido aquí en torno a todos ellos. No sé, en fin, no quiero ir más allá, porque el cuerpo me pide otra cosa, pero mejor me abstengo.
Y luego hay ritmos de consideración, yo creo que o cantidad de que nos consideren. El otro día decían las provincias a las que no va a asistir ningún líder de estos con el tema de votaciones, que eran bastantes, y entre ellas evidentemente estaba Palencia, pero había bastantes de Castilla y León a las que no iban a asistir. Claro, efectivamente, lo tienen asegurado. Y
el granero, que decía Manuel.
Y luego hay otra cuestión. Yo no sé si estamos viviendo dos realidades. Por un lado vivimos esta realidad, que es real, Y por otro lado, los medios de comunicación estos días nos hablan de ciudades abarrotadas como Madrid, consumiendo. Tomás comentaba el tema este de buscar un sitio para comer en Palencia, que era prácticamente imposible, etcétera, etcétera. Bueno, ¿dónde nos ponemos? ¿Estamos mal o estamos bien o estamos en el medio? ¿Dónde estamos?
La trampa, porque los árboles no dejan ver el bosque, ¿no?
Claro, esa es la trampa. Es lo mismo que algo que ha calado y sigue calando, y sobre todo en algunos, cuando haces algún comentario de bar o de bar, ¿no? En cuanto alguien de estos que usa la cabeza solo para ponerse la boina, en cuanto ven que tienes una ideología de izquierdas, parece que tienes que vivir debajo un puente. O sea, parece que tienes que pasar hambre, penuria. No puedes haberte forjado, yo qué sé,
un futuro, ni un porvenir.
No, porque como eres de izquierda, te dicen,
tienes que ser
el duro que tienes.
Tienes que ser un zarrapastros.
Pues esto es igual. O sea, ellos piensan que la situación de crisis ha salido porque la gente sale. La gente necesita salir. Pero necesita salir. Ya no sale tanto los fines, su nivel de gasto no es el mismo. O sea, la gente, ¿qué quiere? Que se pudran ya en la casa, que no puedan ni salir a tomar vino. Yo no sé la crisis, estaba el bar lleno. Pero vamos a ver, hijo mío, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Si la gente tiene un euro, pues le tratará de gastar, de disfrutar para contactar.
Oye, Pablo, ¿no se llama eso también un poco de huida hacia adelante? La desesperación, sí, pero, de estas cosas.
Manuel, puedes,
pues tiro, como sea.
Yo creo,
¿no?,
que ahí hay actividades distintas. Tú puedes salir, sí, a tomar un vino y yo tengo derecho a salir a...
Pablo, es que el nivel de consumos es distinto. O sea, nos hemos creído que estábamos en lo alto porque todos teníamos coches, uno, dos, todos teníamos grandes pisos, todos íbamos de apartamento, todos íbamos 15 días a las playas a buscar un apartamento. Ese nivel ha bajado.
Ya.
Pero claro, si alguien puede hacer un nivel mínimo de consumo de irse al pueblo de los padres y salir a tomar dos vinos en el pueblo, ¿qué nivel de gasto es? ¿Llega a lo que tenían que pagar por la cuota mensual de una hipoteca? Mira, coña, con lo que pagaban una hipoteca, salen de vacaciones, el nivel ha bajado, los precios y los consumos del turismo ha bajado, porque si no, no se llega. Yo cuando dicen todas esas cosas digo, yo no sé, tú vete en Palencia, o das un paseo por las calles y empiezas a ver, coño, pues si aquí estaba la tienda, ya cerro. Hoy la pastelería llena, que no me ha visto
esa es la otra cara, evidentemente.
Esa es la realidad. La realidad es que no hay nada.
Pero yo quiero decirte, Manuel, que yo creo que también hay que diferenciar. Las imágenes que transmitían en los medios de comunicación estos días eran unas calles de Madrid abarrotadas, la gente con bolsas, y la noticia, lo anecdótico de la noticia era que había que estar 2 horas y media para conseguir un billete de lotería donde doña Manolita.
Eso de toda la vida, ¿eh? Con crisis y sin ella, ¿eh?
Pero quiero decirte que esa era la noticia. Yo creo que lo que nos quieren transmitir es que todo va muy bien. Pero claro, luego ves estas cosas o estas realidades que apuntas tú y dices, a ver dónde estamos, dónde nos situamos. Claro que se tiene derecho a salir, pero yo creo que no se nos está transmitiendo una realidad real, que la real es esta. La que se tiene que quedar en casa sin ir a trabajar.
Es que la imagen y la imagen manipulada, pues hay sitios, y bueno, pues vamos a ver la otra cara. Ir a cualquier pueblo fuera del puente de los 3 días, a las 6 de la tarde, y ver lo que es eso, la soledad y el desierto.
Los barrios.
¿No? Los barrios y ¿quién la
prefiere
de las ciudades?
Y luego de que, por ejemplo, todo el turismo, la gente sale, ¿cuánta gente de extranjeros viene? Si es lo que lo mantiene. Ah, aumenta el turismo de interior. El turismo de interior aumenta. De venir a una casa rural un sábado o un domingo, o un viernes tarde y
sábado. O en casa a los abuelos.
Que repartes el alquiler de esa casa rural entre 8 o 9 amigos. A nivel de consumo de mis narices. O sea que ellos, la manipulación a la que nos someten es muy grande. Y claro, la realidad es que si no vas con la mosca detrás de la oreja, te transfirman, porque es que esos conceptos son casi siempre de ideologías del poder. O sea, esa gente ¿de qué se queja la gente? ¿De qué se queja el obrero? ¿De qué se queja?
Pero esto
estamos
pasa
lo mismo.
Esto pasa igual que si llevas una bufanda de los años 50, te dicen, pero no vas a la moda, ¿no? ¿Qué? O sea, una cosa es consumir y otra cosa es consumismo, que es lo que se intenta inculcar, yo creo, desde algunos sitios interesados, efectivamente, en que esto funcione, porque sería la única manera, parece ser, de salir de la crisis, porque se le ha acabado la invención al capitalismo, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues estamos en esa dinámica. A mí me parece muy bien que la gente salga, consuma, se divierta, pero claro, también que gente, ¿eh? Porque algún día haremos aquí un análisis sociológico del tejido social de Palencia, ¿no? ¿Quién lo componen? Pues posiblemente, no sé, pero funcionarios es posible que sea el 20% de la población, o el 30%. Más jubilados con pensión asegurada, otro 25%, pues tenemos un 50% de la ciudad con cierto nivel adquisitivo. Se puede permitir eso. Si eso añades que hay parejas que trabajan los dos, ya, pero claro, luego hay que ir a los bancos y ver las cuotas de morosidad, y las hipotecas impagadas, y no hay gasolina, y al comedor social, y a los niños que se quedan a comer y se llevan la manzana a casa para que la madre meriende. La otra cara. La otra cara esa que no queremos ver, que esa que, porque duele, porque molesta, porque nos rasca un poco en el interior. Y eso nos gusta, además viene el Belén fin de frente, junto al árbol y todas estas cosas, y lo importante es tener salud y feliz noche y todo esto que rodea la parafernalia. Y ya importamos fiestas americanas como el Viernes Negro ese, con otras rebajas y todas estas cosas que, bueno, están inventadas por y para consumir, sí, que es como se sustenta esta sociedad. Y así son las cosas, compañeros. Yo no sé qué más podemos hablar de esto. Podríamos estar, nos podría dar noche vieja hablando de todas estas cosas, ¿no?
Claro, sí, sí. No, además, y dentro de lo que cabe, venía el otro día un artículo del John Carlin en El País.
Ah, muy interesante.
Muy interesante. Y decía que no nos quejemos, que por lo menos de los cuatro que pueden gobernar, ninguno representa unos conceptos de extrema derecha como Marine Le Pen.
Como está ocurriendo en Francia.
En Francia. Como está ocurriendo en Norteamérica, como ha ocurrido en Austria, como está ocurriendo en Inglaterra. O sea, que todavía nosotros no tenemos un candidato que arrase o que pueda arrasar y pueda tener posibilidades de formar gobierno que tenga todavía una ideología más retrógrada, xenófoba y racista que los cuatro que se presentan con posibilidades. Pero bueno.
Ponemos un poquito de música y luego continuamos, ¿os parece? Continuamos con todos ustedes aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en nuestro espacio de miércoles a miércoles, charlando de la actualidad palentina con Pablo Espina y Manuel Manrique. Hemos hablado de cosas nuestras, de lo más próximo, de lo más cercano, y luego hemos hecho una pequeña reflexión general sobre la situación actual, esta crisis de la que se sale y no se sale. Estamos ahí, en ese punto intermedio, estamos como el gallego en la escalera, que le preguntas qué está haciendo y te dice que no sabes, que depende y no sabes si sube o si baja. Y hablábamos, nos contó nuestro compañero Pablo Espino un poco la sensación que hay en Baltanás con la caída, el venirse a pique, ese reflotar de la empresa conservera que daba empleo directo a 30 trabajadores, fundamentalmente trabajadoras, de lo que nos hemos lamentado porque el paro femenino en Palencia es grande. Y hemos dicho y hemos comentado, y no nos cansaremos de repetirlo hasta la saciedad, que el futuro de nuestros pueblos depende de las mujeres. Y si las mujeres no encuentran su proyecto personal y profesional en los pueblos, pues estos están abocados a desaparecer. Cosa, por otra parte, que no nos resulta extraña, pues estamos ya acostumbrados a ello, con estos planes permanentes de evitar la despoblación. Y luego hemos hecho eso, la reflexión, la poca conciencia social que todos, ahí todos somos culpables de no levantarnos, de no alzar la voz ante situaciones como esta. Hoy ha sido Baltanás, Guardo fue hace unos años, Barruelo hace otros años, el problema ahora de la industria láctea en La Vega está ahí, no sé, y rezando todos los días, el que sea creyente, o implorando a los dioses para que no le toquen, para que siga el plan PIBE, y Renault no estornude mañana fuerte y cojamos una pulmonía aquí que acabe con la mayoría de empleo que hay en Palencia. Pero en fin, vamos a seguir hablando de otros temas importantes, preocupantes también. No sé si tocados por la crisis o tocados por cierta ideología que también afecta a la educación fundamentalmente. El otro día, el diario Palentino, el pasado día 3, nos acercaba un reportaje en el que los titulares decían: educación soporta el mayor recorte de las políticas sociales durante los últimos 7 años. Ya en el propio reportaje decía que la crisis económica ha hecho mella en las inversiones destinadas a políticas sociales por parte de las administraciones públicas. La Junta ha recortado en 695 millones, les digo bien, 695 millones, leo textualmente, sus gastos destinados a sanidad, educación y servicios sociales desde el año 2009 hasta el presente ejercicio, lo que supone un descenso del 79%, casi 4 puntos menos que la media nacional. Y estamos hablando de 3 pilares básicos del estado de bienestar, como son educación, sanidad y servicios sociales. ¿Qué le parece al educador?
Bueno, pues imagínate. Yo creo que no se ha entendido ni hemos aprendido de la experiencia de la vida, ¿no? Que si no inviertes en educación, pues vas abocado o estás abocado al fracaso, y un fracaso total. Porque antes se utilizaban estadísticas que si había fracaso escolar, que se eran como disculpas para no invertir. Pero ahora yo creo que hay que darse cuenta que no se puede continuar así. O sea, una región que no invierta en educación o que quite en educación, igual somos culpables de lo que nos pueda ir pasando, de la despoblación y de todo lo que pueda acontecer. Porque claro, hay una especie de eslogan que utilizan los de Marea Granate, que es no nos vamos, nos echan. Entonces yo creo que cada vez que no se invierte en educación estamos dando un empujón a que la gente se vaya de aquí, a que las personas se vayan de aquí. No solo la gente formada, sino también gente que puede tener acceso a otro tipo de estudios, como formación profesional o como a otro tipo de estudios, ¿no? La verdad que se pone la carne de gallina, que por favor, que hay que invertir en educación, si no estamos...
Además es un tema... Cuando en la época, digamos, gloriosa de la burbuja inmobiliaria y de la crisis, había cantidad de gente joven que abandonaba los estudios para incorporarse al mundo del trabajo, porque tenían trabajo y con unas posibilidades de salario y de bienestar grande, porque en cualquier sitio encontraban al trabajo para que iban a estar estudiando. Cuando la crisis se ha agobiado, cuando la crisis se ha crecido y nos ha dominado, la educación te podía ser un refugio, digamos, para toda esa gente joven entre los 16, 18 años, que a través de una formación profesional o educacional podría tener una cabida y no andar, yo qué sé, mirando por las esquinas o en la poltrona de su casa, ¿no? O sea que volvemos a lo mismo, lo que yo, que no entiendo mucho de economía, pero siempre he oído a los economistas y a estos premios Nobel, en época de crisis lo necesario es la inversión pública.
Políticas expansivas.
Políticas expansivas de expansión pública, tanto en obras y servicios como en educación y todo eso, que pueda generar que la gente se vaya quedando ahí dos, tres años antes de ingresar en el mercado de trabajo.
Pero es que si me lo permitís,
que tiene todo más tiempo.
Es que la educación debería estar blindada. Claro. Es un tema que es tan básico, tan fundamental en cualquier país, que debería estar blindada en las constituciones. No sé si esta propuesta que hay, fundamentalmente, se la ha escuchado al PSOE, no sé si otros partidos también lo tendrán, blindar la educación en nuestra constitución. No solamente hay que blindar el cumplimiento del déficit, que está muy bien, que hay que ajustarse el cinturón, que hay que cumplir para que nos sigan prestando y hay que pagar lo que se debe. Pero la educación, Pablo, yo no sé si tú eres lo suficientemente objetivo para hablar de la educación tanto como la amas, pero posiblemente por eso, precisamente estas cosas se tienen que doler muchísimo, ¿no?
Claro, sí, es que además hay cosas y situaciones que tienen una relación directa. Por ejemplo, si inviertes en sanidad, estás sanando y curando enfermos. Si inviertes en educación, yo creo que sí que hay una relación directa con progreso.
Estás forjando futuro, evidentemente.
Sí, es invertir en educación es transformar.
Uh-huh.
Y yo creo que la educación no es un suceso, es un proceso. Si inviertes a la larga, vas a tener resultados. Yo creo que partiendo de esa base, yo creo que sí que hay que reconocer que hemos estado también un poco engañados, en el sentido de, por ejemplo, las prácticas que se han hecho. Cada vez hay más profesores y profesoras interinos. ¿Por qué? Porque solo se cubrían el 10% de las jubilaciones. Quiere decir que nos estamos ahorrando en jubilaciones y estamos invirtiendo en interinidades. ¿Qué ocurre? Que las interinidades se acaban el 30 de junio. Ahí nos estamos ahorrando
dinero. 3 meses de salario, claro.
Claro, pero es que puedes, a nivel educativo y a nivel de funcionamiento de un centro, es distinta la disposición de una persona que está allí, definitiva, que tiene la esperanza de estar el próximo año, a una persona interina que no sabe dónde va a estar el próximo año. Entonces, a la hora de implicarse, es distinto. Quiero decir que todas estas actuaciones tienen repercusión en la educación, una repercusión directa, y eso no puede ser. Luego no podemos utilizar como disculpa, porque sería un poco de cobardes el hecho, es que no hay recursos. Puede haber recursos, pero en educación se necesitan más recursos.
Uh-huh.
Todo el tema de educación a la diversidad, se necesita de profesorados, todo el tema de idiomas, todo el tema, necesitamos profesorados. Entonces, si estamos recortando, si nos basamos en estos pequeños detalles para no invertir, pues bueno, pues no estás invirtiendo en el futuro.
Voy a leeros otro párrafo del informe, del reportaje de Diario Palentino, porque es suficientemente elocuente y esclarecedor. Dice: un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sobre el gasto social en las comunidades autónomas pone de manifiesto que Castilla y León ha metido el tijeretazo en la educación, donde se ha producido una caída del 16,66% del presupuesto en los últimos 7 años, por encima de la media española. La Junta destina este año a política educativa unos 730 euros por habitante, lo que significa 54 euros menos que en el año 2009 y casi 31 euros por debajo del conjunto nacional. El 52% del recorte en políticas sociales corresponde a este sector, cuyo gasto alcanza el 20,4% del presupuesto autonómico para 2015. Es que una caída de 54 euros sobre 730 euros es un dinero, Manuel, como dirían en nuestro pueblo.
Y a meses que a mí se me estaba... Cuando se parte, yo ya lo he dicho muchas veces aquí, a mí la excusa de un gobernante diciendo que no hay dinero no me sirve. El problema es repartirlo. Y el problema es que cuando tú necesitas realmente un dinero porque crees que es necesario, no te importa endeudarte, porque detrás está todo el Estado para avalar ese endeudamiento, y no es lo mismo una persona que va a pedir un crédito a un banco que todo un Estado a un banco.
Además, cuando nuestra deuda pública sobrepasa
el
tiempo.
Yo creo que es simplemente parte de una base clara. A un gobierno, y a este gobierno de Castilla y León y el gobierno de España de la derecha, no les interesa para nada ciudadanos educados e informados. No les interesa para nada. Es su labor y no les interesa que la educación sea primordial en la formación de los ciudadanos. Porque cuanto más ignorantes y cuanto menos informados esté, menos tienen miedo a que su poder caiga. Y por eso yo creo que también vamos a decir así, entre comillas, a echar un poco de culpa al cuerpo docente, porque es quizás el que menos se ha movilizado, es el más, el que menos ha participado en las luchas sociales desde hace muchos años. Yo creo que es porque sigo pensando que la ideología franquista en España todavía está muy arraigada. Daros cuenta que nada más acabar la guerra, lo primero que hizo Franco fue a por la enseñanza. Sabía que ahí podía tener el peligro. Si salían españolitos educados y con la cabeza para pensar, podrían peligrar. Y yo creo que estos siguen pensando lo mismo, siguen pensando lo mismo. Con venir a inaugurar cursos ya tienen bastante. Lo demás, como son hijos de la clase obrera, de esa que ya no existe, tampoco que les hace falta mucha educación. Y el que quiera educarse y quiera avanzar, pues ya sabe, ahí tienen las puertas para ir al extranjero.
Y otra sensación que tengo yo, que no sé si compartiréis conmigo y ustedes qué opinarán, señoras y señores oyentes, es que me da la sensación de que a la mayoría de nuestros gobernantes no les importa nada la escuela pública. Ni la escuela pública, ni la universidad pública, ni todo lo que huela a público. No sé por qué, lo de la igualdad de oportunidades, los de los derechos, y fundamentalmente, como tú matizabas antes, Pablo, es que estamos hablando de educación. Estábamos hablando de hacer, de fabricar, de forjar ciudadanos.
Que son palabras mayores. Imaginaos, al hilo de lo que comentáis, que han equiparado al profesorado de la concertada con nosotros cuando, oye, yo creo que es un poco injusto y pueden ser, yo no soy corporativista en ese sentido, porque detrás de una oposición nuestra hay una familia del entorno rural que se ha partido las manos para que tú puedas estudiar, ¿no? Y para que tú puedas sacarte una oposición, y ellos no, y ahora son iguales. Yo creo que ahí sí que hay injusticia. Y luego a nivel ideológico también. El otro día saltaba la noticia en un periódico de un premio a nivel, no sé si nacional o regional, de un colegio concertado de Palencia en atención a la diversidad. Y según lo estábamos leyendo, nos saltaron las alarmas. ¿Cómo es posible que le den a este colegio un premio de atención a la diversidad cuando no tiene alumnado de atención a la diversidad? Date. Seguimos leyendo la noticia y es un proyecto que han hecho en alumnado con altas capacidades. Ya me parecía a mí. Si no tienen ningún alumno de etnia gitana ni emigrantes, no sé si tendrán, pero no tienen alumnado de...
En el empirismo ahí no se han podido basar, ¿no?
una falta, yo creo, que también de enfoque. Ajá. Y un olvido de la escuela pública también. Está evidente.
En la presentación que tuvimos del libro aquel de los brotes verdes, Ramiro, que decía lo mismo, qué suerte tuvo aquel que cayó por su pueblo un maestro, sí. No un arrea niños, como eran la mayoría de los que caían. Yo sí, en mi pueblo, si bien no han tenido, había muy pocos que dicen que han perseverado en la educación porque el maestro les haya incitado, sino que era todo lo contrario. Es que les decía, para lo que vais a servir, mejor que nos da igual que aprendáis 5, que 6, que leer, que escribir, si al final vais a ser empleados míos.
Para meter la reja en el surco no, claro, no hay ningún problema.
Exactamente,
¿no?
Y yo creo que esa filosofía está ahí, esa ideología está metida. Lo que pasa es que ahora políticamente, pues, no es correcto decir lo que se piensa, pero es lo que piensan realmente.
Es que todo
eso es lo clarísimo.
Todo eso luego, no sé, Pablo, corrígeme si me equivoco, en mi percepción, todo eso bueno, luego viene acompañado del fracaso escolar, de la familia que no tiene recursos, de los chicos que abandonan el bachillerato, de los que no tienen más remedio que intentar buscar un empleo aunque sea mal retribuido, de los que no tienen ningún interés por aprender, por hacerse personas. No sé, yo creo que todo esto empieza a nacer cuando la enseñanza deja de percibir verdaderamente lo que la enseñanza necesita.
¿No? No solo la enseñanza, yo creo que la cultura en general. Si tú, como gobernante, estás diciendo que la cultura no interesa, entonces, ¿cómo yo voy a querer esa cultura? ¿Cómo voy a querer yo acceder a tener una educación? Lo estamos viendo en alumnado de etnia gitana. Te dicen, eres más raro que un niño gitano en secundaria. ¿Sabes por qué? Porque no llegan ahí, porque culturalmente no les interesa. Pero claro, si tú antes das importancia a la cultura, si das importancia a la educación, yo creo que en vez de llegar uno o dos de los que llegan, sí que podrían llegar más, ¿sabes? Yo creo que esto sería, y es lo básico, vamos.
Luego sacamos el pecho con el informe PISA, ¿no? Está ahí.
Bueno, pero todas las estadísticas, claro. Ya sabes que hay verdades, mentiras, y luego claro, están las estadísticas.
Sobre todo las verdades a media, que son las peores de las mentiras, ¿no? En fin, no sé estas cosas, que son cifras que les acercamos a ustedes datos también para que reflexionen un poco y piensen sobre ello. Sobre todo estamos hablando de educación, podríamos seguir hablando de sanidad y de servicios sociales en una región y en una provincia donde tanto la educación, la sanidad y los servicios sociales son fundamentales para evitar el éxodo juvenil, la despoblación de nuestros pueblos y poder intentar lograr un desarrollo que no tenemos, que estamos persiguiendo año tras año y solo nos va quedando las piedras y nuestro patrimonio natural, que es envidiable y que nos encanta, y que cada vez que podemos acercarnos a nuestros pueblos lo abrazamos, lo defendemos y queremos a nuestra tierra más que nadie. Pero querer a la tierra también está en saber defender y reclamar nuestros derechos. No sé si queréis añadir algo más, compañeros.
No. A mí me produce desazón, de verdad, esto, porque estás todo el día ahí intentando hacer cosas y demás, y ves que no, falta una consideración tremenda hasta hacia la escuela pública, pero vamos.
Y además, en todos los programas y en todos los debates de ahora, de todos los candidatos o de la mayoría de los candidatos con posibilidades a alcanzar el gobierno, la cultura está completamente ausente. Con el IVA y la bajada del IVA ya se cubren, pero todo el concepto de cultura que engloba la formación de la persona, poco, porque no vende. Claro. Simplemente, como no vende, no interesa.
¿Recordáis la propuesta de Gabilondo, que iba a hacer un consenso en educación, que había sido un paso primordial para poder llegar y dejar de politizar ya la educación de una vez por todas? Y nada, ahí quedó. Adiós.
Ya hemos repetido aquí, y yo no me canso de repetirlo, porque además no lo ha desmentido el propio Partido Popular. Cuando estuvieron a punto de firmar ese acuerdo sobre educación, con amplísimo, creo que general consenso entre las fuerzas políticas, asociaciones de padres, alumnos, profesores, patronales, todos los sectores que intervienen en la educación en España, a última hora se quedó el Partido Popular. Y dijo Pérez Rubalcaba, en un libro que ha escrito ahí, un alto cargo del Partido Popular me dijo, y insisto y reitero, no lo ha desmentido, que, hombre, ¿habéis acabado con el terrorismo? Todavía no había estallado la crisis. El salud del país está bien. Si ahora os damos el placer de aprobar una ley de educación, pues posiblemente no volvamos a ganar las elecciones en una década. Y claro, pues hacer estas lecturas, no sé, cuesta y duele, porque uno siempre piensa que la democracia es algo más que todo eso, que el interés partidista. Pero luego va bien el tiempo, que es machacón, es persistente y persuasivo, y te dice, no, es que es esto. Sí, por eso cuando hablábamos antes de España en serio, nos cabían un poco esas dudas. Como también lo de España en serio, tú que tienes hijos en el extranjero, Manuel, que a lo mejor quieren votar el de 20, ¿pueden votar todos o cómo está esa historia de votar en el extranjero?
Ya eso es, ha conseguido el voto por cabezonería, pero vamos, primero porque está en una ciudad, uno de ellos es residente, porque bueno, ya... El que está en Bruselas, ya residente, lleva varios años y ya tiene. Pero la que está en Berlín tuvo que primero ir a hacerse residente. Pues yo no sé si le ha costado cuatro o cinco viajes a la embajada.
Sí, porque si no hay consulado donde resides, hay que ir a un sitio donde haya consulado, claro.
Consulado, no sé qué hay en Berlín ahora mismo. Bajada en consulado.
Berlín habrá embajada, ¿no?
Luego, como cosa anécdota, con anécdota, mandar un burofax aquí a Palencia, que fue de las cosas más curiosas, porque ella vive en un barrio del sur de Berlín y es un barrio turco. Y había un kiosquillo de revistas con un señor viejo y de esa. Y tenían ahí, y le dijo, trae, a ver si sale, a ver si va. Y allí, de un kiosquillo de origen turco, le mandó el burofax para eso. Le ha vuelto a llamar, no la contestaban, ella ha vuelto, ya llamaba, volvía a mandar correos electrónicos y tal. Y no sé si ha sido ayer o antes de ayer, o por ahí, esta semana, ya la llegó el voto, que se lo mandan de aquí, la Junta Electoral, le mandan el sobre con todas las papeletas, y ahora ella le tiene que mandar. O sea, que ahora tiene también que de correos también llegar. pero la ha costado, que supone que todos aquellos o que no sientan mucho la necesidad de votar
o que no vivan en el consulado,
no pueden, en situaciones en que están, no puede irse gastándose el dinero en viajes y viajes, primero para hacerte residente, luego para solicitar el voto, luego para que el censo te diga que vale, luego mandarte las papeletas, luego te manda, o sea que ha habido que tener mucha voluntad. El movimiento que hay, que es un movimiento curioso, que ya mucha gente se ha apuntado, es que hay gente de estas, hay un movimiento a partir de los abstencionistas, aquellos gente que no va a votar, que son militantes abstencionistas, que quieren votar por alguien de los que no puede votar ahí.
Vota por mí, quédate liberado del problema de conciencia, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, como hemos estado hablando, vuelve a ser el total desprecio del gobierno de este país por los inmigrantes, por la gente que ha estado, porque lo menos que puedes hacer, amparaos, como tú siempre se ampara en algo, en la posibilidad del fraude del voto de fuera, casi anulan la posibilidad de votar a 2 millones.
Claro, pero tú fíjate lo fuerte que es, Pablo, yo así lo veo, y no sé ustedes cómo lo verán, lo que acaba de decir. O sea, yo estoy en el extranjero, todas las pegas que me ponen para ejercer el derecho a voto, que creo que esas pegas vienen dados a lo mejor porque la papeleta, el logo de la papeleta que voy a poner no es el que a mí como gobernante me interesa, ¿no? Y luego resulta que tienes que contactar con alguien de aquí que no va a votar porque él está hastiado de la política, por la misma cosa que se dice, oye, mira, vota, haz abstracción de eso, pero vota por mí y vota esto porque sustituyes a mi voto. Que se tenga que recurrir a esto, no sé.
Sí, la verdad que hicieron un monográfico hace poco en la cadena.
Eso es igual que comprar los derechos de emisión de la capa de, que afectan a la capa de ozono.
Dice que tuvieron una avalancha de llamadas por y de lo más variopintas, y todas retrataban las penurias que quien quiera votar tiene que pasar. Y se creó una plataforma. En el segundo paso que tienes que dar, primero tienes que estar censado en el consulado. Sí. Luego tienes que rogar el voto. Y estos han sacado el eslogan: voto rogado, voto robado.
Y habrá que mirar, porque si tienes antecedentes penales, ¿no?
Entonces, claro, ¿no? Y además es que tienes que conocer con esto ya por cabezonería. Es decir, yo voto por cabezonería, porque quiero votar. Porque en algunos sitios la postura del voto, también es como un voto perdido con el sistema electoral aquí, porque votar posiciones sean los dos partidos mayoritarios quiere decir que aquí te va a dar igual un voto más, un voto menos, porque por el sistema electoral no vas a tener. Que si fuese solo de un voto para un voto, pues sería más fácil. Por eso te digo, pero que en vez de facilitarlo, lo cual quiere decir, no solo por miedo, si es el absoluto desprecio a la gente que emigra, pero el absoluto desprecio para primero que puedan ejercer su
primero al ciudadano y luego a la democracia, ¿eh?
Exacto.
No sé si hablando de democracia, ¿queréis dedicar 2 minutos? Porque tenemos que hablar del campo, evidentemente. 2 minutos al debate del lunes. ¿Qué os pareció? Porque no sé si lo visteis
primero,
este nuevo formato, yo, estas cosas.
Mi cuerpo, porque también lo tengo por prescripción médica, yo creo que aguanté 10 minutos. Primero, los 10 minutos que vi.
Hasta que fuiste a por el paracetamol.
Los 10 minutos que vi. Primero, la primera pregunta al líder del PSOE, a la yugular. Yo no sé, luego vi a las preguntas, luego he oído comentarios y tal. Y me pareció indignante la postura del PP de que el señor presidente candidato al gobierno no fuese. Lo único que se puede hacer y se dice será que, como van a sacar y van a tener que negociar, que si Ciudadano va a exigir que Rajoy no sea presidente y la alternativa es la Soraya. No lo sé, pero la verdad es que los debates son para aquel que tenga dudas del voto, no sé si le ayudarán, pero como es tanto marketing, ya me habéis oído alguna vez y creo que aquí lo he dicho, que desde que aparecieron los marketing y los asesores de imagen se acabó la política. Para mí se acabó la política porque siguen las pautas de los buenos vendedores, no de los buenos transmisores de ideas. Entonces, para venderme algo a mí que yo no quiero comprar, prefiero no verlo.
Yo no sé, creo que este debate, Pablo, no se coincide conmigo, fue más lo que, para mí, lo que no debe ser un debate de lo que debe ser un debate. ¿Y qué no debe ser un debate? Pues la ausencia de uno de los candidatos a presidir el gobierno, y fundamentalmente sí es el actual presidente del gobierno, que tiene que rendir cuentas a los ciudadanos, que tiene que hacer ofertar su programa, que tiene que eso, que rendir cuentas y decir, señores, pues esto ha sido, esto no ha sido. Claro, a lo mejor si empezamos a tirar de promesas incumplidas, pues no tiene argumentos para defender su postura. Por eso yo también hice un poco lo que hiciste tú. Luego lo vi en diferido, cosas que me interesaban, porque vamos a tratarlas aquí con extensión mañana, ¿no? Pero efectivamente fue descorazonador en cuanto a que estaba claro. Yo vi que la estrategia, lo percibí, estaba marcada. A lo mejor estoy equivocado, pero sí, cierto tufillo.
Y saber lo que más me duele, que como parece que ahora ningún político se mueve sin detrás todo un mundo de asesores, sociólogos, estadistas, marketing y tal, que habrán valorado que eso no le va a costar votos. Eso es lo que más me duele.
Pues seguramente.
Sí, lo que os quería apuntar, que es muy triste que el no estar, el no hacer, sea rentable.
Eso.
Madre, es que, de verdad, ¿dónde estamos? O sea, que un señor presidente del gobierno se refugie detrás de una televisión de plasma para no hablar durante 4 años.
Sí, y que cuando en el coto de Doñana, además, en la casa de todos.
Delante de un país para decir lo que piensa, qué programa, lo que ha hecho, justificar lo que sea, ¿no? Pues se retira. De todas maneras, yo creo que son todo estrategias, porque ¿qué ha ocurrido? Que a quien tenía que atacar él le están atacando los otros.
Claro.
Le están haciendo la...
Le han ahorrado el trabajo.
Sí, le están haciendo la labor y ya está. Pero es triste, de verdad, es triste.
Y además solo presentarse al debate de, no sé si es el lunes, ¿no?
El lunes, en la 1, sí.
Con Pedro Sánchez, en el que los reproches serán mutuos y nos quedaremos a verlo.
Sí, sí.
A verlo venir.
Sí, en fin,
pues no sé. Pues anda, porque que lo tiene fácil. Lo tiene
vamos
fácil.
A ver, vamos a hablar un poco del campo, porque si no, al final nos vamos a... ¿Cómo pasa eso de que cuando uno está inquieto en la silla, no sé, eso de las hemorroides que contamos fuera de micrófono, ¿no? Que no puedes parar porque el cuerpo se te pone inquieto y te pide guerra, ¿no? En fin, a ver, el campo, que lo habéis disfrutado estos días en Antigüedad, en Baltanás y un poquito, en Palencia, te veía muy desanimado al principio, Manuel, cuando sí, el campo.
Yo prefería...
No canta el grajo.
Prefería no haberlo disfrutado tanto, porque lo que sí que es verdad es que... se va notando cada vez más, es que las nuevas prácticas culturales o esto que vamos cada vez más avanzando de la revolución tecnológica en la agraria, en la cual los inputs, los productos y van cada vez influyendo más en el campo, van transformando el campo, van transformando los paisajes y van arrastrando, yo creo que van arrastrando la desaparición de especies, de refugios de las especies. Ahora es que, lo comentaba al principio y me parece tristísimo que sea muy difícil encontrar un pájaro.
Oye, no será
un pájaro en el
cambio
campo,
climático, ¿eh? Que hace muy bueno en tantos sitios, ya no migran y...
Pues es así, yo creo que todo influye, ¿eh? Yo creo, hombre, los meses de octubre y noviembre que hemos tenido son completamente anormales.
Claro, 20 y tantos grados en Madrid el otro día, me contaba mi hijo, ¿no? Bueno, y las terrazas,
y las 6 de octubre, las temperaturas nocturnas, que son muy altas. Entonces, el que tú ahora pasees en diciembre por los campos del Cerrato de Castilla, este todo verde, eso sí, no se veía en mi época.
Que era llamativo. Sí, ¿sabéis una cosa que me llamó a mí la atención? Que fue como redescubrir, había que madrugar y había una helada del sábado al domingo, había una helada impresionante de esto que estaba el campo, ¿eh? Y se oyeron sonidos que hacía tiempo que no se oía. Una familia que estaba haciendo la matanza y un gallo que cantaba. Y, oye... Parece que te trasladas un poco para atrás ya.
Si lleva el gorrino.
Cuando empezamos a valorar esto, malo, malo.
Si lleva el gorrino, ¿no?
Bueno, mala época para que le curen los choritos. Como ya empiece el frío.
Hace unos minutos hemos oído el ladrido de un perro aquí, ¿no? Que también casi se está convirtiendo en real.
Fíjate, eso que estamos es evocando esas cosas que nos trasladan a nuestra niñez, a nuestro entorno rural.
Otra cosa que me da pena, los perros de la ciudad. Los perros de la ciudad, madre mía de mi alma.
Están amanerados todos, ¿no? Están amanerados todos, ¿no?
Se van a llevar por delante a todos los amos, gordos, fofos, arrastrados.
Los abriguitos,
los abrigos.
¿No fue aquí donde comentamos la semana pasada que los simios que pretendían ser humanos se están arrepintiendo y que quieren seguir de simios? Pues yo creo que les va a pasar un poco eso al resto de especies, ¿no? Cuando ven,
claro,
cuando ven todas esas cosas.
La verdad es que. Lo que pasa es que, claro, Yo siempre he dicho que el intelectual es aquel que de la realidad la trasciende, ¿no? Y es verdad, o sea, vemos que está cambiando todo, pero no somos capaces de sentarnos y analizar el porqué de todos esos cambios y hacia dónde nos llevan.
Todo tiene su porqué, evidentemente.
Claro, y hacia dónde nos llevan, y si nos están llevando hacia la destrucción del planeta, hacia la destrucción de la naturaleza, del ser humano, o en el aspecto ideológico, al enfrentamiento entre ciudadanos de distintas comunidades, autonomías o países, joder, frena, intenta frenar, pero no se va más. Entonces, cuando haya ahora una política de en que la Unión Europea se llena la boca con la defensa de la naturaleza, o ahora que estamos
el medio ambiente, que por cierto nuestra ministra de Agricultura estaba de campaña mientras todo el mundo estaba
al medio ambiente, si ella es de Agricultura, el medio ambiente que le dan de lado.
Que le dan de lado.
No importa nada.
Joder, es ministra del ramo.
Como dicen algunos, estamos en un planeta prestado. A ver qué vas a dejar tú para tus hijos, tus nietos y todo el desastre.
Oye, el refranero que ha salido sabio, Pablo, el que venga detrás,
que
arre, ¿no? Pues desgraciadamente. Y bueno, ¿cómo están los trigos, las cebadas? ¿Qué
están,
las alfalfas, el maíz?
Espectaculares. Ahora mismo el tema de recogida, las remolachas ya están casi todas arrancadas porque el tiempo lo ha permitido y se ha adelantado casi 2 meses la cosecha del maíz. Están todos cosechando con unas buenas producciones y tal, y los cereales están demasiado adelantados.
Oye, y otra pregunta, ¿y eso que se cría? ¿Por qué se cría? ¿En los subterráneos de la mota de Estudillo, qué tal va?
Pues eso está espectacular. No es la palabra, voy a tener que buscar otra palabra, porque encima el del 2015 ha evolucionado maravillosamente.
Una añada, bueno, podemos calificarlo. Sí, estamos hablando de vino.
Va a tener un poco más de grado, pero la verdad es que está hecho ya vino, y cuando afine habrá 2 cosechas buenas en la bodega.
Pablo, le vamos a prohibir que visite el País Vasco porque viene con una euforia desatada con los caldos que allí le dan a probar, ¿eh?
Pero bien.
Bien, ¿no?
Bien.
Bueno, pues nada, a ver
triste,
si...
Mira, otra cosa triste, ya del pueblo. Durante estos días, todos los días a mediodía hemos subido a la bodega. Los únicos. Que no hay bodegas en Estudillo. Los únicos que subíamos. La única bodega abierta.
Bueno...
O sea, la gente hasta ha perdido ese hábito que era tan...
Claro.
Porque es un hábito que pasa aún.
Es que hay humedad en las bodegas, sí, ya de frío.
Las mentas, te enteras un poco de las novedades del pueblo.
No, hombre, Pablo, igual puede ser que es cicatero y no pone buenas viandas, ¿no crees?
No, sábado, domingo, la mesita, porque hace más bueno fuera que en la bodega. Sí, ahora sí, la bodega hace muy frío. Y sabes, está mejor en la calle, y hemos estado en la calle allí con los... Y la verdad
Oye,
es que, bueno, ya...
nos congratulamos a que el campo esté espectacular, sí, como tú dices, ¿no? Y ojalá no vengan esas heladas que luego todo lo trastocan. Y a ver, cuando llévate, te voy a dejar la grabadora un día y nos traes unos sonidos de algunos pájaros, a ver si Pablo y yo somos capaces de identificarlos, igual que cuando éramos niños, ¿no? ¿Eh? Cosa que también...
Tengo que buscar con un candil el pájaro.
Ya no hay charcas que donde truenen las ranas, ni escarchos, ni pintos en el río.
Yo os decía que resultan llamativos ciertos sonidos de...
Ah, sí, sí, claro. No. Eso es una cosa tremenda. Pero en fin, compañeros, ha sido un placer, como cada miércoles, charlar aquí con vosotros. Y mayor placer aún es haber estado con todos ustedes compartiendo esta hora de radio, de miércoles a miércoles, hablando de cosas nuestras, mayormente posible, de cosas que ocurren aquí en Palencia, fundamentalmente que ocurren en nuestros pueblos, que nos gusta disfrutar, seguro que a ustedes y a nosotros, y algunas, por desgracia, también padecer. Que les vaya bonito, disfruten de este otoño placentero que todavía no nos hace ponernos el tapabocas, como decíamos en los pueblos, ¿eh? No sé si se acordarán, sí, ustedes.
O el pasamontañas.
El verdugo, el pasamontañas. La chalina. Iremos trayendo un vocabulario que tenemos. En fin. Lo dicho, un placer. Les dejamos en nuestra sintonía, ya lo saben, en el 107.7 de FM. Y si quieren seguir con nosotros, también pueden hacerlo a través de internet, en radiocolores.es. Fue un placer. Muy buenas tardes.